Ion, un podcast de El Librito.
Hola, mi nombre es Solange Arauz.
Y yo soy Marco Barrios y hoy es lunes, el 4 de marzo.
Los temas del movimiento.
Bienvenidos a nuestro podcast. Solange, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar... Vamos a continuar hablando sobre el tema del rebautismo.
Correcto, ¿no? Recuerden que estamos siguiendo los temas que Tamina presentó en la última escuela de Brasil.
Exacto, ella lo presentó en Brasil en agosto el año pasado.
Ya, verdad, ¿no? Ahí en el campus en Brasil.
La escuela.
Y básicamente, si yo recuerdo bien, ella responde a preguntas que habían surgido. Y una pregunta, la primera que ella toca en esa serie de clases es el de rebautismo. ¿Quieres tú hacer un pequeño resumen o quieres que yo lo haga?
Adelante, siéntete libre, por favor.
Ok, entonces en la primera clase, en la primera presentación, en el último podcast, hemos hablado un poco sobre una discusión que se inicia para llegar a responder la pregunta del bautismo. Ok, y la pregunta inicial que Tamina hizo fue, ¿para qué es el mensaje? ¿Recuerdas eso?
Sí. ¿Para qué es el mensaje?
¿Para qué es el mensaje? ¿Para qué es nuestro mensaje, no? Y de ahí surgieron varias respuestas, que el mensaje salva, que el mensaje es profético y nos lleva, o lleva al mundo al final de la gran controversia, que el mensaje tiene una fuerza restaurativa o causa la restauración, mejor dicho, ¿no es cierto? Esa restauración consiste en comprender ese modelo de Edén a Edén.
Sí.
Y también nos muestra eventos externos y internos.
Sí. También podemos agregar que para este punto ella introduce la pregunta, ¿no? ¿Para qué es este mensaje? ¿Para qué es este movimiento? ¿Recuerdas? Eso hablamos en el anterior podcast también. ¿Y por qué nosotros estamos en este movimiento?
Sí.
La mayoría de las respuestas cuando se respondieron a por qué estamos en el movimiento, pues fueron enfocadas, es por el mensaje, ¿no? Estamos por el mensaje que porta este movimiento. Entonces, hablamos del mensaje profético. Uh-huh. El mensaje profético incluye tanto eventos internos como externos. Entonces, en base a esa pregunta, dice, bueno, estamos por el mensaje. Entonces, este mensaje es un mensaje profético, ok, con impacto tanto internamente como externamente. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿para qué es este mensaje? Y ahí entran las opciones o las respuestas sugeridas, ¿no? Como, para un mensaje, es un mensaje de salvación, este es un mensaje profético que nos lleva al final de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y también habían como respuestas como que este mensaje era para que el proceso de restauración pueda ser culminado en nuestras vidas, ¿no? Tanto como de forma individual como de forma grupal o como ministerio, como iglesia, como pueblo de Dios. Y otra respuesta también que se dio fue como la que dijiste tú, que tiene que ver que nos muestran tanto eventos externos e internos. Entonces, eso tenía que ver con que este mensaje era para que nosotros pudiésemos abrir los ojos y mirar hacia los eventos, no solamente internos, sino también los externos, lo que acontece en el mundo. Y esto está relacionado con algo que realmente nosotros habíamos obviado por mucho tiempo. Estábamos tan enfocados en la parte interna, en entender versículos, textos, historia de la iglesia, que nos habíamos olvidado lo que acontece a nuestro alrededor, ¿no?
Estamos continuando ahí también toda una ideología, digamos, ¿no? Que ya hemos en otro momento mostrado que viene desde el protestantismo, la idea que lo externo no nos puede enseñar nada, ¿no es cierto? Esa visión de que la verdad solamente viene de la palabra de Dios, la Biblia y tal vez la inspiración, los profetas, pero después de lo afuera es todo, digamos, sin valor, ¿no? En comparación, y ¿para qué mirarlo? Claro, eso hemos estado superando en el movimiento, y de repente eso es un factor que hay que agregar, ¿no es cierto?, a la comprensión. Y también habíamos visto, o yo en un momento he compartido este mensaje, que el pueblo de Dios, si vemos las líneas de reforma de los mileritas, ellos también habían entendido eso, y por un momento ellos se fijaron en los eventos externos y ellos lo comprendieron y lo incluyeron, pero después le dieron la espalda nuevamente, ¿no es cierto?
Empezaron como que a centrarse más en lo interno, ¿no?
Ya, solamente, ¿no? Y de ahí partió la iglesia adventista, que solamente lo de afuera tampoco no es nada en realidad que nos debería interesar. Y
claro, ahí surge ese concepto de individualista de parte de la iglesia, ¿no? O sea, como cristianos, como adventistas, de solamente preocuparnos por nuestra salvación y la de nuestro grupo y nuestro círculo social.
Ya, exacto, ¿no? Y hemos nosotros también logrado en 1989 de quebrar esto, ¿no es cierto? Y incluir los eventos externos en el análisis, en la comprensión, como señales de los tiempos, ¿no es cierto?, proféticas. Pero estamos bien en el camino de quedar ahí nomás, ¿no es cierto? 11 de septiembre también, pero de ahí nomás iba a quedar si no hubiese entrado el segundo mensajero para cambiar ese concepto.
O la ancianatez, ¿no? Que también la ancianatez como mensajera que ha sido clave para poder entender estos eventos, porque en realidad es ella quien introduce o quien dirige nuestra atención hacia ese punto, hacia esos aspectos, nuestra mira.
Exacto. Cuando dije segundo mensajero, me refería al símbolo, ¿no?, del ángel, que hay un segundo mensajero,
claro,
representado por, como tú dices correctamente. Ok.
Pero antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacerte la pregunta a ti de manera personal. Para ti, según tu comprensión, según tu perspectiva, ¿para qué crees que es el mensaje?
Como siento que ya me preguntaste eso en la última, en el último episodio, pero puede ser que no. Y a ver, tampoco voy a revisarlo ahora. He hablado un par de veces de ese comentario que hizo el anciano Pamenda en un estudio de Inglaterra, donde él dijo que hay algo más en ese mensaje que solamente el objetivo de salvarnos a nosotros mismos. Y a mí me impactó mucho esa perspectiva. Y la verdad que yo creo que el mensaje simplemente busca entender y formalizar cómo debe ser el reino de Dios, o cómo es el reino, cómo es y cómo debería ser el reino de Dios. Y con esto, mostrándole a todo el mundo una perspectiva de salvación, una perspectiva de una vida, como en realidad todos dicen y sueñan, o muchos dicen y sueñan, una sociedad honesta, una sociedad amable, una sociedad cuidadosa, igualitaria y todo esto, ¿no? ¿Cómo esto en realidad debería ser, verse? ¿Cómo el mundo debería ser para reflejar a la, a los mandamientos, al carácter de Dios. Pienso que para eso es el mensaje, que descubre cómo esas cosas deberían funcionar las relaciones, cómo debería ser la relación de gobierno y pueblo, cómo debería elegirse una estructura también, ¿no? Algo que estamos hablando últimamente. O sea, es tanto en este elemento salvífico, personal, pero también es ese elemento externo, estructural. Uh-huh. ¿Y cómo lo ves tú?
¿Tu perspectiva? ¿Te refieres?
No. Como si quieres responder a eso o responder la misma pregunta simplemente.
Mi perspectiva, para mí, ¿para qué es este mensaje? Realmente, pienso que realmente este mensaje nos muestra el camino, pero no de la misma forma que nos han estado mostrando los otros mensajes anteriores que hemos tenido. Porque los mensajes anteriores como que te apuntaba hacia el siguiente paso, hacia el siguiente paso. Es como, pero ese mensaje profético que ahora nosotros vemos con la cantidad, si se puede decir, o la luz que tenemos hasta ahora, creo que el mensaje profético alumbra un poco más allá de lo que solíamos acostumbrar a mirar. Es como, no sé, te pongo esta analogía, es como cuando tú estás acostumbrado a mirar solamente hasta tu siguiente paso que vas a dar, pero de repente ahora, como te dicen, levanta la mirada y mira más allá. Como ese ejercicio que haces con el cuello para levantar un poco más la mirada, es como tanto tiempo lo has tenido inclinado hacia tu siguiente paso solamente, es como se siente ese dolor, ese cambio, ese efecto, ¿no? Y por un lado, como que te alegra porque puedes ver un poco más allá las cosas, también entiendes mejor lo que puede pasar, si se puede decir así, como puedes prevenir o no sé cómo se dice, hay una palabra que dije, no se me viene a la mente ahora, es como puedes prever lo que va a pasar, pero al mismo tiempo eso causa como dolor, incomodidad, tal vez un poco de miedo, pero me gusta porque este mensaje creo que, aunque puede quizás darnos miedo el cambio que nos demanda, es un miedo diferente. No es ese miedo que te hace actuar de manera impulsiva y monótona o autóctona, como por ejemplo que un dictador te lo diga, digamos, ¿no? Obedece porque sabes la consecuencia negativa que te puede pasar. No, sino que es más bien un miedo que te impulsa como que a seguir. No sé cómo explicarlo. Como que a avanzar más, digamos, ¿no? Para mí ese mensaje tiene como esta función. Realmente lavar nuestros ojos del colirio, levantarnos, poder tener una comprensión más clara, pero sobre todo entender más que todo nuestro papel en este mensaje. Quizás antes era diferente en el sentido de que lo entienda alguien más primero y que lo presente y que yo lo comprenda después, y aunque no todo, pero partes, y que eso lo entienda ya es suficiente, nos conformábamos con esto. Pero ahora este mensaje no, te pide que tú lo comprendas, que tú empieces como que a dejar de ser solamente un estudiante, investigador o qué sé yo, sino que empieces como que a crear ahora ser parte de la solución, ser parte de la ayuda o de lo que se necesite para poder seguir avanzando y ayudar a otros a avanzar. como te hace sentir responsabilidad.
Sí, me gusta esto. Ya, yeah, o sea, es una cosa compleja y muy amplia, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Creo que esto es muy lejos de una visión conservadora de decir el mensaje es para salvarnos, para ir al cielo. Yo creo que esta es un detalle, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero no es, no es todo. Y es también egoísta, ¿no? ¿Cómo me saco yo de esa tierra para estar en una tierra mejor? Ok. Hacemos una pequeña pausa y ya empezamos entonces a hacer el traspaso a la siguiente clase. ¿Te parece?
Claro.
Ok. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Entonces, tomó Tamina esa pregunta, esa discusión para hacer un paso más hacia la respuesta de la pregunta. Lo interno y lo externo, ¿no es cierto? El mensaje tiene un mensaje interno y externo.
Un aspecto interno y otro aspecto externo.
Un aspecto, nos muestra bien. Entonces ella pregunta, ¿qué es lo externo, qué es lo interno? Creo que no responden mucho sobre lo que es lo externo. Dice que eso está claro. Tal vez lo quieres poner en dos palabras, ¿qué es lo externo?
Yo lo definiría como lo que acontece en el mundo y que aparentemente no tiene nada que ver con nuestro movimiento, o sea, como tal. Pero para mí son como los eventos que acontecen en el mundo, son los externos.
Ya, y tal vez deberíamos incluir también una corriente, ¿no es cierto?, que nos interesa específicamente, ¿no?, la corriente verdadera que se encuentra en la prensa. ¿Tú
te refieres a la distinción entre la izquierda, la derecha, la extrema y todas esas cosas? Digamos, al mirar el evento externo, la postura del evento externo, la correcta, porque fíjate que eso también se hizo dentro del mensaje, ¿no? Creo que, déjame ver si es lo que tú te refieres. Porque okay. Yo quiero saber si te refieres que dentro de los eventos externos aprender a reconocer lo correcto. Y eso habíamos hecho en el movimiento antes, por ejemplo.
Uh-huh.
Habíamos visto entre la izquierda y la derecha y nos quedamos en la derecha, pero después teníamos que hacer lo mismo, o sea, teníamos que mirar más a la derecha, bien en la derecha, y ver dentro de la derecha qué estaba bien y qué estaba mal.
Uh-huh.
¿A esto te refieres? ¿Cuando te refieres a corrientes?
No entiendo muy bien por qué dice nos quedamos en la derecha.
Ah, perdón, me equivoqué. Nos quedamos como que en la izquierda, digamos, ¿no? Miramos la izquierda, nos adentramos en la izquierda y ver qué es lo correcto y qué es lo errado. Ajá. Con la izquierda.
Sí, pero exacto, sí, a eso me refiero. Pero como también dijo Elena en su serie reciente, que hay algunas cosas, por ejemplo, en referencia al Islam, que ella encuentra más equilibrados en la derecha moderada,
uh-huh,
por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y que en la izquierda, donde solíamos, digamos, sacar, solemos, ¿no?, uh-huh, sacar nuestra información, hay, en algunos aspectos están bastante mal, ¿no es cierto? Entonces, el espectro es bastante amplio,
sí,
¿no? Pero en general nos orientamos ahí donde tú dices, en la izquierda moderada.
Claro. Pero creo que también es importante reconocer, ¿no?, que aunque nos orientamos en la izquierda moderada, no es la posición, sino lo que el ideal, lo que el lado o el ala izquierda busca en general, o en realidad, digamos, ¿no? Que es más similar al mensaje que nosotros buscamos. Por ejemplo, aunque no es perfecta su ideología o su visión o no sé cómo decirlo, sus ideas se puede decir, pero está más acorde al mensaje que lo que la derecha. Entonces, por eso es que estamos ahí. ¿Recuerdas?
Uh-huh. Sí, sí. Sí. Okay. Exacto, no es el producto de la
posición como
que compramos,
tal.
Digamos, ¿no? Pero ahí es donde encontramos
similitud.
Ajá. Ok.
Afinidad.
¿Dónde estábamos? Entonces, eso es lo externo,
uh-huh.
¿No?
Sí.
Esto es lo externo por ahora. Y entonces, lo interno,
¿qué es lo interno?
Sí.
¿Te puedo pasar la pregunta a nivel personal a ti? ¿Para ti qué es lo interno?
Hazme recordar lo interno que estamos buscando.
Cuando nos hemos referido al mensaje que nos señalaron sobre el punto externo, interno, que nos muestra tanto lo interno y lo externo, ¿no? Entonces, pensando en el mensaje, ¿qué es lo interno para nosotros? O para ti en este caso.
Ok. Lo interno para mí sería, el mensaje interno sería primeramente un mensaje espiritual. Y creo que yo diría es exclusivamente espiritual, ¿no? Porque viene de la perspectiva espiritual, porque lo vemos en el contexto de la gran controversia, lo que para el mundo no es, lo para lo externo no es espiritual, necesariamente. Y es un mensaje que no se aplica o no es... Bueno, me quedo con eso. No se aplica a los que no están adentro o a los que no están en el grupo interno.
Adentro,
entonces, hay una demarcación, ¿no es cierto? Hay una demarcación, hay un grupo interno, hay un grupo externo. El grupo externo, todos pueden participar, ¿no es cierto? Y lo que se escribe, los medios, lo que acontece en el mundo, concierne a cualquiera. Pero en ese grupo externo hay un grupo que también tiene una realidad interna, ese movimiento, y hay como reglas internas que solo valen para ese grupo. Hay un mensaje que es solamente válido para ese grupo,
uh-huh.
Porque se establece a base de reglas, creencias que para el mundo externo no hacían sentido, harían sentido.
¿Y por qué no harían sentido?
Porque están basados en conceptos que el mundo externo no reconoce o no cree.
Ok. Porque hay verdades que necesitan ser aceptadas primero, algo así.
Ya. Yeah.
Ok.
Uh-huh.
Ya. Yeah.
Como por ejemplo decir que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Creo que es el primer voto. La palabra, eso para el mundo, para algunos es correcto, para otros no hay cómo probarlo con el método científico establecido. Entonces, ¿no? Es una piedra angular para lo que es el mensaje interno.
Ok, entonces cuando hablamos de lo interno y lo externo, en lo externo nos referimos al mundo, a lo que acontece en el mundo, ¿sí? Entonces, uh-huh. Lo interno sería el movimiento, ¿ok? Porque nosotros vamos a tomar una visión más global y no nos vamos a complicar. La Tierra es una, y eso es todo. Solo para simplificar el ejemplo.
Sí.
Entonces, todo eso va a ser externo, ¿ok? Pero lo interno dentro de eso es ese pequeño grupo, el movimiento. ¿ok? Uh-huh. Y dentro del movimiento, no es que sea, no es que tengan otras reglas. No tienen otras reglas, tienen las mismas. Porque tienen que funcionar bajo la misma, el mundo externo también. Solo que el mundo externo no conoce todas esas. O si las conoce, no sabe cómo defenderlas, cómo justificarlas, cómo probarlas. Y esa es una tarea que el movimiento se tomó muy en serio, mucho tiempo ya. De a poco creo que Dios ha ido preparando a su pueblo para que pueda defender, explicar y sobre todo enseñar estas reglas, este estilo de vida, el mensaje que Cristo nos quiere decir, ¿okay? Para transmitir esto, no solamente de forma intelectual, sino también con tus actos, con tus acciones, de forma personal, ¿no? Con tu influencia. Pero dentro de lo interno, cuando nosotros miramos hacia lo externo, pues estamos dentro, pero no somos parte de. ¿Me dejo entender? Somos. Uh-huh. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así. Uh-huh. Como,
es inevitable.
Es inevitable no estar, o sea, estamos. Pero aquí en lo interno es algo muy diferente. Porque
claro.
Tú no estás, pero puedes llegar a estar. Entonces la pregunta es,
exacto.
¿Cómo entras al movimiento? ¿Cómo eres parte de aquel mensaje interno también? Uh-huh. Entonces, te hago la pregunta a ti. ¿Cómo nosotros llegamos a ser parte de lo interno, de ese movimiento? Porque este es un tema que surgió muy, y todavía está muy latente dentro, muy fuerte, pero está todavía muy latente dentro del movimiento, ese escepticismo de por qué es necesario el rebautismo, por qué o para qué. Si yo ya me bauticé, ¿acaso todo el tiempo que estuve bautizado, estuve en la iglesia adventista, estuve ya en el movimiento donde también fui bautizado antes en el movimiento, porque entendí que este es un mensaje profético, entonces ya me bauticé de nuevo en el movimiento para ser parte de este movimiento, pero ahora tengo que volverme a rebautizar ya estando dentro del movimiento nuevamente? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es... ¿qué pasa entonces con los otros bautismos que yo tuve? ¿No? Entonces, uh-huh. Este es un tema, una duda muy latente. Es un tema que ha estado muy presente en el movimiento y sigue en algunos, en sí. algunos miembros. Algunos están entre aquí en que sí entienden las razones que se presentan, los argumentos que se presentan para el rebautismo, pero otros tienen duda, otros tienen escepticismo. Y esto nace, estas dudas o escepticismo, nace a base de que no se comprende bien el tema. Entonces,
okay.
Por eso te pregunto a ti. Para ti, ¿cómo formamos parte de este movimiento interno que Dios tiene?
Sí, claro. Entonces tú tienes que, como dije antes, ¿no? Tú tienes que... ¿cómo se dice eso? Tienes que aceptar una serie de preceptos o de reglas o de leyes, ¿no? Que en palabras, en simple dicho, a través del bautismo, ¿no? Porque el bautismo, con todo el proceso del bautismo, es esto, que tú dices, yo acepto esas reglas o esos conceptos, esas creencias, en paréntesis, nuevas.
Ajá.
¿No es cierto? Y por eso justifica también el rebautismo, porque el movimiento tiene lo que llamamos los votos, ¿no es cierto? Varios votos que la iglesia adventista no tiene.
Uh-huh.
¿No es cierto? Son muchos que son iguales, obviamente, pero hay muchos también que no la tiene. Entonces, si tú entras ahora en ese nuevo grupo, en el movimiento, en esa iglesia, ya, entonces es necesario pues que tú digas, mira, yo acepto esto, yo creo en esto y esto, porque es la base para formar parte de ese del movimiento, porque en eso consiste, ¿no es cierto?
Ok, entiendo la postura, pero creo que la razón, estoy de acuerdo con tu respuesta de que es necesario pues el rebautismo, pero si lo explicamos desde el símbolo del bautismo como tal, ¿para qué es el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Recuérdame.
Yeah. Renacimiento, nacimiento.
Renacimiento.
Una nueva...
Para una nueva vida, ¿no? Uh-huh. En una nueva familia, como decimos. ¿Sí?
Así es.
Ok, ahora, si nos vamos con ese símbolo, con esa idea hacia la Biblia y nos vamos en el contexto inicial, nosotros vemos en la época de los patriarcas, vemos que el bautismo, o sea, ¿cómo se formaba parte del pueblo de Dios? ¿Cómo tú llegabas a ser parte de ese pueblo singular o peculiar?
Ok, eso era por nacimiento, en primer lugar.
Exacto.
Tú no tenías ni siquiera opción, ¿no es cierto? Estabas adentro porque de sangre formaste parte.
¿Y podíamos elegir formar parte de ese pueblo?
¿De pueblo judío? ¿O
del pueblo de Dios? Sí, en la época de los patriarcas.
Sí, se podía. Había unos pocos que entraron al...
Pero estamos en la época patriarcal. Si tú te vas a la época patriarcal, tú te vas a dar cuenta que si tú eras privilegiado, si tú nacías dentro de una tribu judía, y eso, tú eras parte de ese pueblo. Pero si no tenías sangre judía, tú no eras parte del pueblo. Y tenías que hacer ese proceso, como tú dices, ahora que estás tratando de introducir, de como hacer... cumplir ciertas condiciones para poder ser parte de. Pero vas a ser parte de, pero condicionalmente y no completamente. Es como...
Ya, exacto. No, no eres judío, ¿no es cierto? No te conviertes en judío.
Exacto.
Es como una... podías participar, creo, en las congregaciones, pero creo que no podías, por ejemplo, ser sacerdote y levita, ¿no? Sí.
Exacto, ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero... ¿qué pasaba si tú eras judío, pero no querías ser parte de ese pueblo?
No, eso no era una opción, digamos.
Eso no era una opción. El ser parte del pueblo de Dios antes era algo que no se tenía elección. Nacías en familia judía, tú eras pueblo de Dios. Pero si no, no lo eras. Podías entrar, sí, bajo ciertas condiciones. ¿Pero qué pasaba con las mujeres, por ejemplo? ¿Qué sistema había ahí para con ellas? ¿Cómo una mujer llegaba a formar parte del pueblo de Dios? ¿O parte del sacerdocio? ¿Cómo podía la mujer alcanzar la salvación en el pueblo de Dios, siendo judía?
No podía, ¿no? Ella estaba básicamente sometida al patriarca, ¿no? Ella no tenía opción de ser sacerdote, por ejemplo.
Sí, pero...
Ella dependía de...
Exacto. Sí, pero ella podía llegar a ser salva o alcanzar la salvación a través del matrimonio con el esposo, ¿no? Uh-huh. Entonces, así la mujer y los hijos alcanzaban salvación también. ¿No? Entonces, vemos que antes, para ser parte del grupo de Dios, del pueblo de Dios... Habían dos sistemas. El primero es el sistema patriarcal para poder alcanzar la salvación que buscamos, ¿no? Porque en realidad para eso tú entras tú te bautizas. para entrar a un pueblo, para entrar y formar parte del pueblo de Dios que te lleve a la salvación, alcanzar la salvación. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la época de los patriarcado, del patriarcado, los gentiles no podían, entonces eran personas desafortunadas. Y las personas que estaban dentro del pueblo de Dios, los judíos, ellos no podían salir porque estaban condicionados a ser pueblo de Dios. Uh-huh. ¿Qué pasa si ellos no querían ser pueblo de Dios? ¿No? Entonces, no tenían ellos la posición de elegir. Lo mismo una mujer. ¿Cómo una mujer alcanzaba la salvación? Solamente casándose a través de con una persona bien cristiana, de su pueblo, y su salvación venía
judía,
de...
no cristiana.
Gracias. Correcto. Judía. Y su salvación venía de cómo su marido lideraba el hogar. Todo era un sistema patriarcal. ¿No? Pero había un nuevo sistema que se introduce para formar parte del pueblo de Dios en la época de Juan el Bautista. ¿Cuál era?
El bautismo.
Uh-huh.
La elección individual.
Exacto. Explícame un poco más de ese sistema.
Ya, ese sistema ahora consistía en una decisión. Porque había un llamado y había un mensaje. Y tú te bautizabas para aceptar ese mensaje. Era una decisión consciente. Había un mensaje del fin del tiempo, había un mensaje de la llegada del Mesías, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Había un mensaje de arrepentimiento para este evento y para eso él llamó al pueblo a bautizarse. Y nosotros sabemos el reportaje del Nuevo Testamento que había mujeres que se bautizaron también. Entonces, exacto, eso quiere decir que individualmente ellos tomaron la decisión, ellos individualmente fueron sumergidos en las aguas, ¿no es cierto? Y no era dependiente de alguien. Entonces, ahí el sistema cambia rotundamente.
Exacto. Ahí no se hacía discriminación de hombre y mujer, porque una mujer podía acceder al bautismo también. No necesitaba casarse para ser bautizada. Esto es importante, no necesitaba de un hombre en ese bautismo y es importante reconocerlo o resaltarlo. También lo más importante de ese segundo bautismo es que la persona podía elegir ser parte del pueblo de Dios o no. Y el pueblo de Dios que nació judío y que tenía sangre judía, y que antes por sangre judía pertenecía definitivamente al pueblo de Dios, también podía participar eligiendo seguir siendo pueblo de Dios mediante el bautismo, o elegir no ser el pueblo de Dios. Como sea, con el bautismo se aperturó esa opción, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y fíjate que aquí lo que voy a hacer es una comparación que quiero que la mantengan en su mente para las siguientes preguntas que vamos a discutir, es que dentro del pueblo de Dios, el bautismo, cuando se da el bautismo de Juan el Bautista y de Jesús, cuando se introduce ese nuevo sistema individual y personal para ser parte del pueblo de Dios, no se lo introduce para que solamente los gentiles entren al pueblo de Dios, a formar parte del pueblo de Dios, sino también se da para que el pueblo que ahora es judío y que quizás no está contento con seguir a Cristo, también puede elegir no hacerlo. Pero el que está va a volver a elegir y va a decir adiós. Y eso es importante, ¿por qué? Porque así es como funciona nuestra vida siempre. Tienes que elegir cada vez seguir, continuar con tu vida como cristiano, seguir eligiendo a Cristo en cada día, en cada temporada, en cada época, ¿no? Tienes que continuar. Es una elección constante que tienes que ir realizando. Pero en el momento que tú te cansas, en el momento que tú no entiendes, muchas veces, y esto ha pasado dentro de un movimiento también, que muchas personas no entendieron el mensaje, en algún momento eligieron decir, no, yo dejo este mensaje, yo me salgo. Y abandonaron el mensaje, abandonaron el movimiento. Y de esos, muy pocos han vuelto a volver a elegir y decir, no, yo me equivoqué y quiero volver a ser parte. O sea, ¿te das cuenta la la tremenda brecha que el bautismo ha aperturado para nosotros como una oportunidad misericordiosa de Dios a formar parte en serio de este mensaje.
Y así también eran tiempos los judíos, ¿no es cierto? Cuando llegó el bautismo, eran muy pocos que se decidieron para ser bautizados por Juan el Bautista y después para ser bautizados por los discípulos, ¿no es cierto? La misma situación. Y marcó, y muy pocos, especialmente de los líderes, ¿no? De pueblo judío. Aunque hay algunos ejemplos, pero son muy pocos. Entonces tenemos aquí una función, yo pienso que nos ayuda ahora a entender esa pregunta y encontrar una respuesta, una primera respuesta, ¿no? De la necesidad del bautismo, su importancia, ¿no? Y su posición clave en el proceso de formar un pueblo. O como lo dijimos antes, de formar un mensaje interno. Bueno, entonces aquí tenemos algunos temas, algunos primeros temas para abrir la respuesta, ¿no es cierto? Y pienso que hay bastante todavía más que discutir y podemos continuar en una segunda parte. Entonces déjame ahorita pasar a la siguiente sección de este podcast. Las noticias de movimiento. Bueno, hemos tenido algunas cosas acontecer. Como han visto, Anciana Pamina se encuentra en Australia y ha tenido una serie de presentaciones desde allí. Una última que no formó parte de la misma serie del campamento, por así decir, fue grabada, traducida también, y está disponible ya. En YouTube. Se llama Entendiendo la profecía a través de la geopolítica. Estoy muy curioso sobre ese tema, todavía no lo he visto. A ver, estudiámoslo. Y mientras tanto, también hemos tenido una serie que fue anunciada con poca anticipación y se llevó a cabo este fin de semana. Una presentación por Elena de Alemania sobre el viento del este, un tema que nos ha estado interesando hace mucho tiempo, pero quedó ahí básicamente con el primer mensajero, ahí quedó el tema y no fue elaborado mucho más desde entonces. Y Elia lo ha estudiado desde hace tiempo, ha seguido el estudio, lo ha adaptado las reglas y la metodología de hermenéuticas de nuestro movimiento para indagar, ¿no es cierto?, y para ver si no hay algo más que tenemos que entender. Y presentó ella entonces en 5 presentaciones algunos descubrimientos, me parece súper interesantes. Si no lo han visto, mírenlo también.
Esto era Los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
Muy bien, entonces espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas de este podcast, puedes encontrarnos en youtube.com/ellibrito. Me despido cordialmente en el nombre de nuestro equipo del Pendón. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.
El Pendón. Un podcast de El Librito.